Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes para vos, tu equipo y toda la audiencia.
Bueno, así que se viene ampliación de la red de gas. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Calle 2?
Sí, en realidad es una obra que tiene dos objetivos principales. Uno es un segundo cruce de vía. Recordemos que la estación de distribución, la reductora de gasoducto de gas natural, está allá al norte de la ciudad por la 302. Y hoy la única comunicación que tenemos, el único caño que cruza la vía de calle 301, está por calle 12. Bueno, este es un segundo cruce de seguridad, también para prever que si algún día algún problema en este gasoducto principal de calle 12, no nos quedemos sin gas la otra parte de la ciudad. Y también tiene un objetivo secundario también, y más importante aún, que es poder ampliar la capacidad de presión de la red de gas, y esto está directamente relacionado con poder proveer de gas a un sector de la industria de Avellaneda, que es uno de los objetivos que nos hemos planteado para esta gestión, poder llegar con el gas al sector industrial para que también puedan seguir produciendo. Esto es algo muy, pero muy importante, sobre todo en estos tiempos donde, bueno, aquí hemos puesto como objetivo un trabajo en conjunto con Ciesa Gas, el municipio y también en este caso una empresa en particular que es Budanor, para poder hacer esfuerzos e inversiones en conjunto para llegar con el gas a esa empresa en particular que hoy está con mucha incertidumbre, ¿no?, con el funcionamiento de Vicentín, porque su producción depende del uso de la caldera de Vicentín para obtener el calor para poder producir sus productos. Bueno, con esto se está planificando tener una caldera propia a gas natural en esa empresa en particular y dejar de tener estos problemas que estamos teniendo los últimos años, ¿no?
Es decir, básicamente lo que hacemos es asegurarnos y ampliar el caudal de gas para toda la ciudad.
Sí, seguridad y ampliar la capacidad de gas para la red domiciliaria, pero fundamentalmente llegar a esta industria en particular que hoy es una emergencia, prácticamente la necesidad de poder llegar.
Ajá. ¿Qué situación la que se planteó hoy, intendente, ¿no?, con esto de la cooperativa? Situación hartamente difícil, ¿no? Porque, ponemos en riesgo la cooperativa, ¿qué hacemos con Vicentín? Qué complicado, ¿no?
Sí, es una situación que cada día se va agregando una complicación, ¿no? Eso es lo más difícil. Donde, bueno, claramente en la última audiencia tuvimos la oportunidad de estar y yo me enfoqué a la hora de tomar la palabra en esto, ¿no? De la seguridad jurídica y el resguardo de todas las instituciones y empresas que hoy están siendo sostén del funcionamiento fabril, ¿no? Estamos hablando de resguardo de la cooperativa de luz de Avellaneda, del resguardo de la Unión Agrícola, que también está haciendo una apuesta muy importante, y las demás empresas y sectores privados para que esto se sostenga, ¿no? Para que, por un lado, los trabajadores puedan seguir trabajando en general, pero que también no haya un efecto dominó negativo y que termine afectando a instituciones como las que nombraba y que esto sea un mal aún más grande de lo que estamos padeciendo con la incertidumbre del funcionamiento de la fábrica Vicentín, ¿no?
Preguntan los oyentes aquí, que me parece muy atinado, yo no lo pregunté porque lo sé, pero Budanor no es lo mismo que Vicentín.
No, es una empresa totalmente aparte, afuera de todo lo que es el complejo Vicentín, justamente está en una propiedad propia, pero sí le compra el calor, la energía calórica de la caldera que tiene Vicentín para poder producir, ¿no? Y ahí está el gran problema que hay hoy, ¿no? Cuando hay inconvenientes o paradas en la fábrica de Vicentín, afecta directamente a Budanor, y ahí tenemos 300 empleados más que también no pueden trabajar y también corren riesgo la continuidad de la empresa si hay algún problema que se prolonga en el tiempo, ¿no? Creo que estuvimos trabajando, por supuesto, con el gerente, con toda la gente de Budanor ya hace bastante tiempo para poder avanzar con esto. Prontamente también desde el Consejo Municipal se estará aprobando una ordenanza para hacer otro sector de inversión que la hará el proveniente Budanor, ¿no?, para el recambio de cañería en calle 21, para llegar también con la cañería que aguante y soporte la presión para darle gas a esa industria en particular, porque estamos también contra reloj. Si hay un escenario negativo, esto también es muy importante, y si es positivo también el escenario, esto también es una obra muy importante porque permitirá a Bullanor mismo en un futuro poder bajar los costos de producción, que es muy importante eso, y poder ampliar la capacidad de producción, y esto también significará crecimiento de la empresa y tomar más mano de obra, ¿no?
Sí, sí, digamos, entrar en un círculo virtuoso, digamos, ¿no?
Es la idea, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre tuvimos como premisa de gestión acompañar y trabajar en conjunto con el sector privado para que haya crecimiento genuino de nuestras industrias. Esto es una obra que hace mucho que la venimos trabajando y bueno, ahora la coyuntura nos obligó a tomarlo como una medida casi de emergencia para poder avanzar rápidamente con esto.
Tengo varias cosas para preguntarle, intendente. Voy a hacer como una especie de popurrí porque hay varias cuestiones aquí. Desde hace unos días que hay gente del barrio Belgrano que está mandando saludos y contentos ellos por la pavimentación de calle 121, que tengo entendido que va a continuar, ¿no? Hacia el oeste sería.
Sí, esta es la primera etapa y la idea es, una vez que finalizamos lo que ya se hormigonó, irnos a otro sector de la ciudad. Puntualmente queremos ir a Barrio Cooperación Sur, pavimentar lo que es la calle 114 para conectar la San Martín, la 111, con la escuela primaria. Ajá. También como primera intervención de pavimento dentro de ese barrio para también proyectar el futuro y luego también avanzar con plan de pavimento que ya hemos cerrado en otros barrios de la ciudad, como Barrio América, como Barrio Libertad, para poder también diversificar la intervención en pavimento en los barrios y poder generar estos accesos dentro de los barrios, que es muy importante, sobre todo este de Belgrano que mencionabas al inicio, para poder conectar la 120, que hoy es la única arteria pavimentada que está en el barrio, al inicio del barrio, con el centro de salud del barrio, que llegaríamos por la 121 y luego por la 126 para poder conectar con esa parte tan importante que tiene el barrio y también generarle una accesibilidad mejor para todos los vecinos de ese lugar. Sí. Y luego, por supuesto, la idea es continuar con otros barrios de la ciudad. Tenemos proyectos presentados para hacer un trabajo, como estamos acostumbrados a tener, conjunto de esfuerzo compartido con los vecinos para poder generar grandes accesos a los distintos barrios, ¿no? Creo que esa es la premisa, poder generar que vecinos de los distintos barrios tengan cerca un pavimento para poder salir y entrar de mejor manera.
En la 1 y la 302, no, perdón, 101 y 302, ¿ahí está previsto rotonda? Después de la vía, digo, ¿o no?
Sí, ahí, en realidad, en la 1 y la, sería la 1 y la 2, ahí hemos hecho un estudio de rotondas. Ahí hay un problema, en realidad, de actividad de giro del tránsito pesado. Hasta hoy eso es una arteria permitida de tránsito pesado. Si proyectamos lo que es la tercera vía de comunicación, que si Dios quiere ya claro, el viernes o el martes tendremos el proyecto en la mano para poder remitirlo al gobernador y que pueda hacer la licitación. Se va a complicar pensar en una rotonda de pequeñas dimensiones, hay que pensar algo mucho más grande. Por lo pronto tenemos dos acciones en lo inmediato. Una, estamos ya licitando la compra de limitadores de velocidad para la 101, para esta boca calle tan compleja, viniendo del oeste por sobre todo, para bajar las velocidades de la calle 101.
Ajá, sí.
Y también estamos en este, que te decía, inicio plan ambicioso de pavimento, que lo mencionamos al inicio de sesión del Consejo, de tratar de ponernos como meta a invertir más de 1.000 millones de pesos en obras de pavimento y bacheo de este año. Vamos a probar, terminar y culminar la pavimentación de la calle 301, queda ya un codito en lo que es la esquina de Barrio Libertad, que conecta con Barrio Norte, el cruce de la 314, y ahí sí plantear el debate con los vecinos y en el Consejo, analizar una mano única en lo que es calle 1 y calle 301 para mejorar los sentidos de circulación y mejorar el tránsito y quitarle peligrosidad a toda esa parte de la ciudad que hoy sabemos que es una de las arterias más usadas. Bueno, queremos hacer los estudios de movilidad y plantear el debate para realmente ver si es una alternativa a solucionar de esta manera.
El otro tema, que también van a tener, supongo que ya lo habrán estudiado, ¿no? Que tiene que ver con la bicisenda que han planteado ahí en la 2. Porque sí. Si va a haber tránsito pesado ahí.
Sí, también tenemos la intención de transformar esa ciclovía en bicisenda, ¿no? Que es un poco más seguro para los ciclistas. Está dentro de nuestro proyecto.
Las veredas dan. Intendente, dan las veredas, son anchas, ¿no?
Calle 12 es una arteria y una vereda muy ancha que da tranquilamente. Sí hay que estudiar bien los niveles, ¿no? Para que la bicicleta también sea transitable sin ningún inconveniente. Por lo pronto, en esa esquina particular sí hemos planteado la posibilidad de avanzar con dos cuadras de bicisenda para sacarla de la arteria de la calle y sacarlos de esa intersección tan compleja a los ciclistas, ¿no? Es una de las alternativas que estamos manejando.
Una más de tránsito que piden aquí los oyentes, y pregunto yo, piden aquí sobre calle 21, por el tema de los baches. El plan de bacheo que tienen en marcha, uno ve que están arreglando constantemente distintas calles, ¿en algún momento habrá que repensar esta cuestión? Porque hay calles que están, digamos, no sé, hace cuánto, 50, 60 años pavimentadas y creo que llegó al fin de su vida útil, ¿no?
Totalmente amortizada, el casco histórico de la ciudad está amortizado, ¿no? Tienen 60 años el pavimento, cuando la vida útil del hormigón es de 40 años, ¿no? Y esto sumándole a la complejidad del suelo que tenemos en Avellaneda, los últimos años de grandes sequías que ha generado grandes grietas en todo el sector, ¿no? En las calles, pero también en las viviendas, hace que se haya acelerado este proceso de amortización, con lo cual nosotros tenemos un plan de bacheo y fisura en marcha. Ahora la intención es sumarle a través de obras menores una terciarización para aquellos sectores que están en peor estado, en casco histórico, un sector de calle 21, que es donde más hemos intervenido, pero sí, que se nota poco porque realmente es necesario intervenir en casi todo el tiro de la calle 21. Pero vamos a hacer el esfuerzo este año de poder generar esto a través de la aplicación de estos fondos a una empresa terciarizada para ir más rápido con esto que es tan necesario. Yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que enfocar y generar los mayores esfuerzos, ser inteligentes en el uso de los recursos para mejorar las calles que sabemos que están en mal estado muchas de ellas, pero es fruto también del paso del tiempo. Lo mismo pasa con las calzadas naturales, Sergio, ¿no? Ya los barrios que no tienen pavimento tienen calzadas con mejorados que hemos hecho en gestiones anteriores en su oportunidad, pero ya han pasado 6-7 años y está totalmente amortizado, hay que seguir incorporando material. Hemos hecho un repaso esta semana de toda la ciudad entera, hoy con esta lluvia imprevista generó que muchos sectores se denote aún más que luego el movimiento y repaso, esta lluvia generan que quede aún peor el barrito arriba. Bueno, ahora sigue la incorporación de material, que era lo que teníamos pensado, meter piedra y suelo seleccionado con arena en algunos sectores para mejorar y poder recuperar arterias de calzada natural que tenemos en toda la ciudad y que son muchas, ¿no? Así que estamos haciendo un esfuerzo importante tanto en bacheo y en reparación de calzadas naturales porque entendemos que hoy es el objetivo y el problema que tenemos en la ciudad de tratar de mejorarlo lo antes posible.
En la página tuvo gran repercusión esto de las diplomaturas de emprendedurismo y operadores de maquinaria agrícola, básicamente. Pero resulta que hay que pagarlo a eso y no todos están en condiciones. Ahí lo que habría que hacer es que la gente vaya y hable, ¿no? ¿O no hay sí, tutía? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de ayuda ahí?
Hay posibilidades de ayuda siempre. Nosotros, hay un curso que ya tiene una beca parcial con el Gobierno de la Unión Europea, pero bueno, la idea es que la gente que tenga ganas de capacitarse lo pueda hacer y se analiza cada caso, situación parcial, que no se queden con mirar la noticia y la descripción y el costo, que se acerquen a la oficina de producción para analizar cada situación y ver la posibilidad que puedan hacerlo. Para nosotros la capacitación y formación es clave cuando hablamos de ser una ciudad, una gestión que acompañe la producción, que genere posibilidades de empleo. Bueno, todo pasa por formarse uno mismo y bueno, estas diplomaturas fueron pensadas con las demás instituciones en eso, ¿no? En brindar alternativas de capacitación a todos en aquellos oficios o sectores productivos que entendemos en conjunto con las empresas que es necesario seguir transformando y formándose para generar empleo genuino, ¿no?
Bueno, última pregunta y vuelvo al tema difícil de la jornada, ¿no? Que tiene que ver con la cooperativa de Vicentín. ¿Cuál es el rol del intendente allí?
Nosotros tratamos de articular, de gestionar constantemente, ¿no? Por supuesto que lo que ocurrió hoy es una decisión de la Cooperativa de Servicios Públicos y es más que razonable y respetable, ¿no? Cuando estaba corriendo riesgo cierto la institución, tenía que tomar algún tipo de medidas, porque me consta que no había un canal de diálogo genuino para poder trabajar esta situación. Hemos tenido la noticia de intervención estos días, se ha solicitado audiencia con el juez concursal para aclarar la situación de esta noticia que nos enteramos por los medios de comunicación. No hubo una notificación fehaciente a la cooperativa para poder trabajar, ¿no? No es lo mismo darle esa obligación de proveer energía a Tamesa, que es un organismo nacional que puede tener espalda para aguantar 1, 2, 3, 4, 5 meses, con una cooperativa de servicios públicos que es la encargada de brindar energía y agua a una comunidad de 30.000 habitantes, donde debe responder a sus asociados. Los dueños de la cooperativa son sus asociados, y los asociados estaban pidiendo muchas explicaciones al respecto, así que se entiende por ese lado lo que ha determinado la cooperativa. También entendemos la situación compleja que ha generado en la empresa, en los horarios de producción, pero bueno, creo que por suerte inmediatamente ha habido un canal de diálogo, se ha reconectado creo que después de la hora, hora y media del corte para que se pueda seguir trabajando, pero también con un compromiso por parte de la empresa, en este caso la empresa intervenida por la justicia, para poder trabajar en un plan certero de cobro, ¿no? Creo que la cooperativa realmente necesita que haya previsibilidad a la hora de ir cobrando la energía que se vaya consumiendo en la empresa, ¿no? Es igual de importante también como que los trabajadores cobren su sueldo, que estas prestadoras de servicios esenciales como la energía y el gas también puedan ir cobrando. Y sobre todo, esta en particular, que es una institución chica, que es nuestra de todos los asociados y que tenemos que realmente cuidarla, ¿no? Creo que por suerte el diálogo ha primado y se han llevado adelante mediante los canales para que haya alguna previsibilidad de solución inmediata al problema que sucedió hoy.
¿Usted considera que ya está resuelto el tema o aún falta determinar? ¿Se abrió el diálogo?
No, por lo menos hay una intención de diálogo que hasta ahora no había nada en el horizonte inmediato, ¿no? Creo que eso es lo positivo. Bueno, ojalá que dentro de estas previsiones que ha tenido en su oportunidad el reinicio de la producción en las plantas de aquí, Ricardo Ané, como se lo dijo en aquella audiencia inicial y todos estuvimos de acuerdo, también se contemplen los gastos operativos de servicios esenciales como son la energía y el gas, ¿no? Que es necesario para poder seguir funcionando, que también parte de lo producido, del beneficio, vaya a poder pagar estos costos que generan, porque no hay espalda que aguante en una cooperativa chica como es la nuestra para poder soportar una o dos facturas adeudadas como viene siendo, ¿no? Y esta previsión de 60 días...
Pasa que es mucha plata, es mucha plata para la cooperativa.
Es mucha plata, no es un domicilio que es una energía que se puede esperar. Aquí hablamos de casi el 50% del ingreso que puede tener la cooperativa, ¿no? En una factura de esta. Son hoy 600 y pico de millones de pesos, más lo ya consumido en este mes, y previendo, como nos decían los directivos de la cooperativa, estos 60 días hábiles, 90 días corridos aproximadamente, que si no se ve un pago, una retribución por la energía consumida, estamos hablando de más de 1.200, 1.500 millones de pesos que la cooperativa la tiene que pagar a la EPE inmediatamente, todos los meses, ¿no? Que ese es otro problema, que tiene que también trasladar o firmar algún convenio con la EPE, la cooperativa, para que esta espera del cobro de la energía por parte de la cooperativa con Vicentín también pueda colaborar, aguantar la empresa provincial de energía para que no sea inmediatamente exigible a la cooperativa, lo que la cooperativa le compra a la EPE para darle a Vicentín en este caso, ¿no? Es una trama muy compleja, pero creo que lo necesario y lo ideal es un poco la resolución que hubo hoy durante la mañana, es de contacto directo, dar respuesta al requerimiento que tenía la cooperativa para poder hablar con alguien, ¿no? Y buscarle una solución, claro. No que quede una noticia de los medios de comunicación de que había una obligación de darle energía y no estaba para nada claro si realmente suceden estos hechos de que no se puedan pagar los consumos, ¿qué pasa, no? Creo que aquí está en juego la cooperativa, nuestra cooperativa también aquí de la ciudad, que nos da la luz a todos nosotros los que vivimos en la vereda, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, claro que sí. Intendente, gracias por atendernos, es muy amable. Paseamos un ratito por todos lados, ¿vio?
No hay problema, para eso estamos, Sergio.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
El intendente Gonzalo Braidot charlando con nosotros sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la ciudad.